en Primera de Reyes, capítulo 8. Él dice en los versículos, voy a leer el 29, dice la palabra del Señor: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tus siervos que hagan en este lugar. Oye pues la oración de tus siervos y de tu pueblo cuando oren en este lugar. También tú oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Que esa sea nuestra oración siempre, para que el Señor escuche nuestra oración, que escuche nuestra adoración, que escuche nuestras plegarias, nuestra exaltación a Él, porque solo Él es digno de recibir toda la gloria. Amén, mis hermanos. Pueden tomar su asiento. Un momento, quiero decir que hay personas, hermanos, hermanas, que durante estas últimas semanas han estado dedicados a el equipamiento, diría yo, acomodando todo, y son varias las personas que pudieran mencionar, pero quiero principalmente agradecerle al hermano Marciano, al hermano Antonio, al hermano Hilario, al hermano Roberto, a ellos que han estado encima en cada detalle de esto que se ha construido. Todos de una forma u otra hemos estado involucrados, pero ellos son los que han hecho posible que podamos tener todo el setting listo para poder llevar a cabo este servicio, esta predicación de la palabra. Y antes de venir al tema que vamos a tratar hoy, quisiera que oráramos, quisiera que inclináramos nuestros rostros, que le diéramos gracias al Señor por este momento en que por este día, por primera vez, estamos en este lugar. Sabemos que el Señor no habita en templos hechos de manos de hombre. El Señor es omnipresente, el Señor es omnisciente. Él está en todo lugar, pero donde sus hijos se reúnen en esa adoración a Él, Él escucha, como decía Salomón dedicando el templo. Así que oramos. Bendito Señor y Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel para con esta tu obra, obra que tú has construido desde un inicio, que tú mantienes y que es solamente para ti, Señor. Gracias, gracias por esta hermosa congregación, por cada uno de mis hermanos y hermanas que se han esforzado, que han estado siempre atentos, que están en esa oración constante a ti por este lugar que anhelábamos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Venimos aquí y lo que más anhelamos es que cada que lleguemos a este lugar, nuestro corazón se rinda en adoración y exaltación solamente a ti, que eres el único digno de recibirla siempre. Todo el honor y la gloria es para ti, Señor. Gracias por estos utensilios que tú usas, Señor, y que solamente se mueven o son útiles precisamente por tu mano, por tu poder y por tu gracia, Señor. Aquí estamos, Señor. Nos disponemos siempre para ti. Que podamos seguir hasta donde tú nos lo permitas, Señor. Porque sabemos que tú, Señor, harás de la manera en que nosotros no imaginamos para hacer una vez más tu nombre engrandecido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias que la oración que se lleve a cabo en este lugar, Señor, pueda ser llevada, elevada hasta el trono de tu gracia, Señor. Y siempre estamos sujetos a tu voluntad, tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Gracias. Aquí estamos, Señor. Estamos dispuestos para ti. Y que sea lo que tú quieras con cada uno de nosotros en este lugar. Te damos honor y gloria por siempre. En el nombre de Jesús.
Amén.
Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a la palabra. Hoy vamos a hacer una pausa en el libro de Mateo. Hoy vamos a hablar de algo que para el rey David fue algo que marcó su vida. Tanto así que él ha escrito varios salmos respecto a esta situación. Un acontecimiento que él hizo o llevó a cabo precisamente en un momento de desesperación, un momento de huida, un momento de persecución. Todos hemos escuchado de David, como ese rey guerrero, como ese valiente que mató a Goliat, el gigante. Hemos escuchado de ese rey que gobernó la nación de Israel. Tal vez hemos escuchado de David, ese hombre que cometió ese pecado y ofendió a Dios con Betsabé. Pero no hemos oído de un David, o no podemos imaginarnos a un David que está siendo perseguido. Está huyendo por temor. Por un temor que la mayoría de las personas podemos sentir en un momento, y es el temor a perder la vida. Mis hermanos, los invito, vamos al capítulo, al Salmo 56. Salmo 56, que es el que vamos a estar estudiando en esta tarde. Salmo 56, del 1 al 13, los 13 versículos que componen este salmo. La palabra del Señor dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa e increíble palabra, inerrante, perfecta, única palabra. Señor, que podamos, por medio de este salmo, comprender la grandeza de quien tú eres. Comprender que tú nos has dado más de lo que pedimos y que tú, Señor, estás con los tuyos. Gracias, Padre. Gracias por esta hermosa congregación que nos reunimos hoy en este lugar por primera vez. Gracias, Señor. Que podamos ser edificados y que podamos comprender quién tú eres y lo que has hecho por medio de tu Hijo. Que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. El rey David entonces nos narra un episodio que ha marcado su vida. Este Salmo 56 es uno de aquellos que les digo que David escribió precisamente por el impacto que tuvo esta situación en él. Él piensa y reflexiona en aquel tiempo de su vida en que estaba en bastante peligro y tuvo que huir de su tierra buscando refugio, buscando un lugar donde esconderse. Y ese lugar que él buscaba era un lugar donde su enemigo no pudiera encontrarlo. Saúl, el primer rey de Israel, lo buscaba para matarlo. David había sido un joven guerrero que Saúl desde un comienzo quiso tenerlo a su lado. Una persona combatiente, una persona forzada. De hecho, cuando fueron a combatir, David era ese guerrero que siempre estaba adelante. De tal manera que el pueblo llegó a simpatizar más con David que con el propio Saúl. Cantaban: Saúl mató a 10,000 o venció a 1,000, perdón, David a 10,000. Esto produjo en Saúl celos y sintió que su trono estaba en peligro. Desde ese momento, él empezó a perseguir a David y quería matarlo. David, en un momento de desespero, él estaba buscando un lugar donde esconderse que Saúl no lo pudiera encontrar. Y se le ocurrió a David que el mejor lugar para él poderse esconder era el lugar de los enemigos de Saúl. Desde luego que eran los mismos enemigos de David. Así que David llega a un lugar llamado Gad, que es un territorio donde habitan precisamente los filisteos, sus enemigos, aquellos que ellos habían combatido y que David había vencido a muchos. David está en ese lugar, un lugar donde la reputación de David era conocida, un lugar que desde luego él no iba a ser muy bienvenido al llegar allá, porque precisamente ese gigante Goliat que él mató era el héroe de esa nación, de ese lugar. O sea que David está en una mala situación. Primera de Samuel 21:10 nos relata: y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron al rey: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? O sea, los de ellos, los filisteos. Y David representaba la gente que ellos habían combatido. David estaba allí y el rey de Gat sabía que David había sido ungido como rey por Samuel, aunque todavía él no estaba ocupando el poder. David estaba tan desesperado que huyó a ese lugar donde él incluso cargaba la espada con que había matado a su héroe Goliat. Este plan que David tomó fue una decisión llevada a cabo por sus propios problemas. Él sintió temor, él se sintió desesperado y en ese desespero tomó una decisión en la cual le costó bastante. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en una situación similar? Que por temor o por huir de cierta circunstancia caemos incluso en una peor. Y este era el caso de David. Él huyó de su enemigo buscando refugio por desespero, por miedo, por temor, y cayó en un territorio donde le causaba más peligro que donde él estaba. ¿Has estado en alguna vez, en alguna situación en que te has sentido atrapado? Tomas una decisión y al final de cuentas te das cuenta que esa decisión fue mucho peor que la anterior. Buscas salida de un problema y caes en uno peor. Todos hemos estado allí, de una u otra forma. Podemos estar mirando, por ejemplo, tus problemas de trabajo. tus problemas familiares, tus problemas matrimoniales. Y después de ciertas circunstancias, el único que puede culparse es a ti mismo. Porque por desespero, por temor, has tomado decisiones que han resultado ser peor que la primera situación en la que te encontrabas. Primera de Samuel 21:12 dice: y David puso en su corazón estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que estaban hablando estos siervos, estos militares del rey Gad, allá en Filistea. Él, esas palabras que ellos dijeron, él las puso para sí, él las tomó para sí, y tuvo gran temor de Aquís de Gad. Él se asustó, él estuvo totalmente temeroso, muy temeroso. Y la realidad es que el temor es algo universal. Estar vivo es sentir temor. Es una realidad como seres humanos. Hay temores que son llamados temores saludables. Y sí, hay temores saludables. Debemos temer al fuego y no jugar con él. Debemos temer a una autopista llena de vehículos y no atravesarnos la calle. Hay temores que son saludables y debemos tener en cuenta. Pero el problema es que a medida que vamos madurando, hay temores que se convierten en miedos, miedos paralizantes. Cuando se está joven, los jóvenes tienen un temor. A medida que van creciendo, van sintiendo otra clase de temores. A medida que vamos madurando, hay temores mayores. Cuando llegamos a una edad adulta, pensamos que, no, pues ya mis preocupaciones se van a terminar, ya voy a descansar, ya me voy a jubilar y todo tranquilo. Pero es todo lo contrario. A medida que avanzamos, más preocupaciones tenemos. Más tenemos. Temor a algo, tal vez tememos que nos suceda a nosotros. A medida que avanzamos en edad, tememos a enfermarnos, tememos a morirnos, tememos a que algo le suceda a nuestros hijos, tememos que algo le suceda a nuestros familiares. Temor a no tener lo suficiente cuando nos retiremos del trabajo. Hay cierta cantidad de temores. ¿Pero qué produce el temor? Es una realidad que el temor existe, pero el temor es producido cuando sentimos que nosotros ya no tenemos el control de las cosas. Cuando las cosas están fuera de nuestro manejo, es que sentimos temor. Sentimos temor. Sentimos temor cuando no estamos en control de nuestra vida. Y David estaba en un lugar muy difícil. Y la razón por la que él estaba temeroso era porque él no tenía el control de la situación en la que él se encontraba. Saúl quiere matar a David porque él sentía que era una amenaza para su trono. Pero David ahora se da cuenta que está en manos de sus enemigos. Se da cuenta que ha cometido una gran equivocación y siente temor. Y no es un simple temor, es un temor real. Un temor real. Un temor, y aquí David no lo demuestra, un temor a los que todos nosotros nos enfrentamos. Y es el temor a perder la vida. Así que David comienza en el Salmo 56, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Y lo que más nos sorprende es que David no comienza al Señor, Señor, ayúdame. Él comienza diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Lo primero que David pide no es ayuda. Él pide misericordia, porque él sabe que no está en posición de exigir de Dios ayuda. Definitivamente. David está probablemente diciendo, Señor, ten misericordia. Me ha faltado fe. Señor, ten misericordia porque he cometido un error gravísimo. Debí confiar más en ti. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. No he pensado en todas las veces que me has liberado de Saúl y me has protegido. Me he olvidado de todas aquellas veces en que, en circunstancias difíciles, tú has hecho manifiesto quién tú eres delante de mí. Ten misericordia porque no he sido esa persona que debería confiar en ti. Ten misericordia de mí. Y la actitud de David para pedir ayuda no es una actitud que se refleja en su propia bondad. No, de ninguna manera, sino la misericordia de Dios. Y esto es una realidad que cuando nosotros vamos en oración delante de Dios, lo único que podemos venir delante de Él es clamando por misericordia. Por misericordia. La postura que debemos tener nosotros es pedir por misericordia. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Por sus misericordias hemos sido consumidos, dice también el Señor. O sea que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, dice, grande es la fidelidad del Señor. Y continúa diciendo David, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Los enemigos de David continúan llegando. Los enemigos de David continúan aumentando. Muchos, tal vez, hemos estado allí. En una situación en que cada vez nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras dificultades, nuestras situaciones parecen venirse una tras otra, encima una de cada otra, y pareciera que eso no tuviera final. Pareciera que no tuviera final. Es como una avalancha de situaciones que nos afligen, sea nuestro cuerpo por alguna situación de salud, sean nuestros familiares, sean nuestros compañeros de trabajo, sean hermanos en la iglesia. Cualquiera sea la situación, hay circunstancias que nos afligen y pareciera que nos sintiéramos como bombardeados. Algo que constantemente está llegando y nada lo detiene. Si nunca has estado allí, David sí sabe cómo se sienten esas circunstancias. Y esto es la vida real para muchas personas. A veces circunstancias se presentan debido a nuestras malas decisiones. Pero también hay veces que Dios actúa de acuerdo a su soberano propósito. Él lo hace. El Señor permite que estas circunstancias sucedan donde pareciera una batalla sin fin, con el propósito de confortarte a la imagen de Cristo. El Señor lo permite. El Señor es soberano y el Señor hace de las maneras que nosotros menos pudiéramos imaginarnos. La vida de José, por ejemplo, el hijo de Jacob, es un ejemplo de ello. Vimos como desde su temprana edad, sus hermanos envidiosos lo vendieron. Lo vendieron a la esclavitud, fue a parar a Egipto. Él, de una manera u otra, trataba de salir adelante, cayó en manos de un jefe militar del gobierno de aquella nación en Egipto, y parecían que las cosas estaban bien para él, pero de un momento a otro él fue acusado de algo que él no cometió y fue a la cárcel. Estando en esa cárcel, las circunstancias Dios las había orquestado de tal manera que las personas que conoció allí fueron el medio por el cual él terminó siendo el primer ministro de la nación egipcia al lado de Faraón, salvando a una nación del hambre, salvando a los israelitas, incluso ayudando a sus propios hermanos, a su familia que quisieron matarlo. Dios obra de maneras que nosotros nunca podemos imaginar. David luego comienza a analizar su situación y mira a sus enemigos, entonces se vuelve a Dios y le dice, versículo 3, en el día que temo yo en ti confío. ¡Wow! Qué hermosa confesión de fe de David. Aquí está la respuesta a aquella pregunta de qué hacer cuando tenemos temor. Él dice, en el día que temo yo en ti confío. Aquí está la verdad esencial del temor. El temor está siempre conectado a la confianza. Poca confianza o no confianza. El temor está conectado a la confianza. Por ejemplo, si hay una araña o un alacrán que va caminando, tú confías en tu habilidad, tú confías en ti mismo, en tu habilidad de que tú solamente te paras encima de él y con un pisón lo eliminas. Pero ¿qué tal si estás en algún lugar y te aparece un oso grande o te aparece un tigre? Esa habilidad que tenías de ti mismo se desaparece porque no existe, o no sientes, o no tienes la capacidad de enfrentar un animal de esa categoría. Es igual como sucede cuando estamos en un avión, cuando nos subimos en un avión. Tenemos confianza en que esa aerolínea ha pasado las inspecciones de seguridad. Tenemos confianza en que el piloto ha tenido un buen entrenamiento y está capacitado para volar ese aparato. Confiamos en los técnicos que han hecho buen mantenimiento. Pero cuando vamos a una altura bastante alta y empieza el avión a sacudirse, a irse para los lados, empezamos a dudar de la confianza que tenemos en el piloto, en la compañía aérea o los mecánicos que le han hecho ese mantenimiento. Asimismo es la confianza que nosotros podemos tener. Aquellos que temen, o aquellos que tememos, digamos, a proyectos, a personas o alguna decisión que tengamos que tomar, tenemos que meditar en quién estamos confiando. Y David dice: cuando temo en ti, Señor, yo confío. David confía en el Señor. Y confiar es sostenernos en o transferir nuestro peso a o algo. Eso es confiar, descargar nuestro peso, poner nuestro apoyo, sostenernos de algo. Eso es confiar. Y de hecho el Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Mateo 11:28, hemos visto cómo el Señor dice, Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es confiar, poner nuestra carga, apoyarnos de, y en este caso, del Señor. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que llegamos a un momento en que David nos manifiesta que la confianza está basada en conocimiento. Tú no puedes confiar en algo que no conoces, definitivamente. Dios nos llama a cada uno de nosotros a que le busquemos, que le conozcamos, que le conozcamos. Nos llama a una relación con Él, y es en ese conocimiento creciente de Dios en que nosotros tenemos esa confianza en Él. Esa confianza empieza a crecer a medida que lo conocemos. Versículo 4 del Salmo 56: en Dios alabaré su palabra. Wow. David está diciendo aquí: Señor, tus palabras las conozco, tus palabras las valoro, tus palabras son para mí eso que me capacita para confiar en ti. La palabra del Señor, el Señor, por eso dice: yo en ti, Señor, confío. Él alaba aquí, Él dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La respuesta para el temor de David y para nosotros es una persona. Es una persona. Entre más conozcamos, más podemos confiar en Él y le adoraremos. Una persona. Nuestra confianza está en una persona. El temor es una realidad en la vida de David, pero él continúa diciendo: yo voy a conquistar ese temor. No es que nunca vaya a sentir temor, definitivamente, sino que él va a conquistar ese temor por medio de la fe. De la fe. ¿Qué puede hacerme el hombre? La respuesta es que el hombre puede hacer bastantes cosas, muchas. Definitivamente, el hombre puede traicionarte, el hombre puede hablar mal de ti, el hombre puede difamarte, El hombre puede herirte. El hombre puede incluso matarte. Definitivamente. Pero David se hace esta pregunta no pensando en lo que otras personas pueden hacerle a él, sino que David trae una comparación entre el hombre y Dios. El hombre es mortal. El hombre es temporal. Dios es soberano y eterno. David mismo dice en el Salmo 103:6, Jehová es el que hace justicia y derecho. Esa palabra derecho es que da un veredicto a favor de los suyos, a todos los que padecen violencia. Dios es el que da el veredicto. Dios es el que hace justicia. David podía ver el poder de los filisteos y la amenaza de su vida contra su situación mientras estaba al frente del rey Gat. David sabía, David conocía ese peligro, mas sin embargo, cuando él había meditado en los cuidados de Dios por él, habiéndolo librado de Saúl anteriormente, habiéndolo librado de ese gigante filisteo, David puede decir entonces que su vida no estaba determinada por el hombre. Definitivamente no. Su vida estaba en manos de Dios. Y David pudo decir, en definitiva, ¿qué puede hacerme el hombre si Dios está conmigo? Esa es la razón por la que él se apoya. La respuesta es que el hombre no puede hacernos nada si Dios está con nosotros, a menos que Dios lo permita. Definitivamente. Fuera de la soberana providencia de Dios, el hombre no puede hacer nada. David dice incluso en el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios no solamente conoce nuestro futuro, sino que Él está en control de nuestro futuro. Definitivamente. Y hay un caso, hay una historia de David, donde David pudiera decir aquí, cambiando la pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre si Dios está conmigo? Cambiamos la pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre si Dios lo permite? Es una buena pregunta. Y como les digo, David tuvo una experiencia que para mí ha sido algo que me ha enseñado a ver la soberanía de Dios en aquellas circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas, incluso cuando somos atacados. David está huyendo en otra ocasión de Jerusalén porque su hijo Absalón ha conspirado contra él. Absalón ha acumulado mucho pueblo y ha llegado a Jerusalén. David sale de Jerusalén por consejo de sus líderes. Él sale, se va para otra región, queriendo tomar el poder este hombre y el pueblo, yéndose en contra de David, que era el rey en ese momento, se va de Jerusalén. Y dice 2 Samuel 16:5, y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí, salía uno de la familia de la casa de Saúl, aquellos que querían hacerle daño, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salió maldiciendo, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Este hombre estaba en contra de David, atacándolo, injuriándolo, insultándolo, lanzando palabras horribles contra él. Al rey, un hombre insultando al rey. En 2 Samuel 16:9, entonces Abisaí, hijo de Sarbia, que era uno de los que estaba a cargo de la defensa de él, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza a ese hombre que estaba maldiciendo a David. David tenía todo el poder. David no era sino que le dijera a este hijo de Sarbia, ve, lo hubiera matado en ese momento. Le hubiera arrancado la cabeza, como él dijo. Pero ¿qué responde David ante esta sugerencia de este su líder de seguridad en contra de aquel que lo está injuriando. Y aquí es donde yo les digo a ustedes, este versículo para mí es un versículo que me ha siempre marcado. Y dice el rey David, versículo 10 de 2 de Samuel 16. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Le está diciendo al jefe de su defensa: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¡Wow! ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Él reconoce que si este hombre lo está insultando a él, que lo está tratando de esa manera, es porque el Dios Todopoderoso y Soberano en su providencia lo ha permitido. Y él dice: ¿qué puedo hacer yo contra la voluntad, la soberana decisión de Dios? Increíble, increíble. David ha hablado unas poderosas palabras de confianza cuando él dice: en Dios he confiado, no temeré, en el versículo 4 del Salmo 56. No temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Pero ahora David regresa nuevamente a narrar lo que sus enemigos le hacen. Pareciera algo que estuviera como en un orden mal puesto, ¿verdad? Pero no es así. ¿Por qué lo repite David? Porque es una situación real. Él no puede alejar totalmente eso de su mente. Incluso cuando él tiene esa convicción de que cuando él tiene temor, él confía en Dios. Pero es algo que pareciera que fuera y se desvaneciera por momentos. Y vuelve y recuerda el temor, la situación que le está sucediendo. Pero David inmediatamente recuerda los atributos de Dios, versículo 7. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Él pide a el Señor que elimine a estas personas. Versículo 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redonda. Esta redonda es una especie de bolsa de piel o de cuero para guardar líquidos. Lo que él está diciendo es: pon mis lágrimas en aquel recipiente que tú tienes. Wow. ¿No están ellas en tu libro?, le pregunta, le dice él al Señor. Y aquí hay algo importante. El Señor tiene anotadas las huidas de David. El Señor tiene perfecta memoria de todas aquellas circunstancias en que David ha estado huyendo, que ha escapado, que ha tenido que salir por causa del peligro. Él dice: mis huidas tú has contado. Wow. El Señor tiene contadas las veces que David ha huido, la persecución que ha tenido. De la misma manera que Dios conoce el número de tus cabellos, el Señor tiene en cuenta las lágrimas que por tu sufrimiento has derramado. El Señor las cuenta. El Señor las cuenta. Si estás atravesando por un largo periodo de prueba, recuerda que el Señor no es indiferente a tus lágrimas. El Señor lleva una cuenta de cada situación, de cada circunstancia, de cada sufrimiento, el cual te ha causado lágrimas por ese dolor. El Señor lo tiene en cuenta. Él lo lleva anotado en su libro. ¿No están ellas en tu libro? David sabe que el Dios celestial lo anota todo, que Él lo tiene en cuenta. Tú, Señor, tienes un récord de cada una de mis lágrimas puestas en una bolsa de piel. ¿No las cuentas todas, Señor? El Señor tiene en cuenta cada una de nuestras circunstancias. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Pero Dios no nos promete a nosotros un camino fácil. De ninguna manera. En Juan 16:33 el Señor dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hablándole acerca de su ida, pero que él dejaría el Espíritu Santo con nosotros. Dice: en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Dios dice, en otras palabras, es que tú vives en un mundo caído, pero quiero que sepas que yo te escucho y yo tengo en cuenta tus aflicciones. David sabe que Dios en el trono celestial lo anota todo. Señor, tú tienes un récord de cada una de esas circunstancias difíciles que he pasado, de aflicción, de sufrimiento, de persecución. Tú lo anotas todo, Señor. Mis lágrimas, tú las tienes guardadas en un recipiente, cada una de ellas. El Señor lo sabe. Esta es una expresión de la omnisciencia de Dios. Él conoce nuestros sufrimientos. El Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios no solo cuenta nuestras lágrimas, Él las conoce todas. Él las conoce todas. Dios conoce esas lágrimas que has derramado. Está enterado de aquella situación que te aflige, que te ha afligido, que te está afligiendo en este momento, o que te afligirá. Dios conoce, Dios conoce. Dios no solamente cuida de lo inmenso del universo, sino que Él cuida de cosas pequeñas, incluso de las lágrimas de cada uno de nosotros. Él las tiene en cuenta, de cada sufrimiento. Cuando David estaba atemorizado en Gad, él pudo comprender que Dios no lo había olvidado, que Dios no lo había abandonado en esas circunstancias. Él continúa diciendo, versículo 9, y aquí es donde está la fuerza de David: serán vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Él sabe que el Señor tiene el control de eliminar esas circunstancias, esos enemigos, esos atacantes. Él tiene el poder para hacerlo. Él es soberano. El día que yo clamare. Y él dice una afirmación: esto sé, que Dios está por mí. Wow. Tiene esa seguridad que Dios está por él. Y aquí vemos que él dice: en el día que yo clamare. El Señor escucha la oración. El Señor escucha la oración. La oración es muy importante para nosotros como cristianos. Definitivamente. No porque la oración sea algo mecánico, o no porque la oración, como decía alguien, sea como una máquina que usted echa una moneda y recibe una soda. Que si la máquina, por alguna circunstancia, se atrancó la máquina y no le tira la soda, usted la golpea para que le salga. La oración no es una posición en que nosotros vamos a orar de una manera mecánica y Dios responde, y si no responde, entonces vamos a sacudirlo para que Él nos responda. No. La oración es muy importante para nosotros como cristianos, porque es nuestra conversación personal con Dios. Es la comunión con Dios. Es esa unión con Dios. Es esa unión que David tenía con el Señor y lo que lo sostuvo a él en medio de esas circunstancias. El día que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Dios está por los suyos. Dios está por los suyos. Grande es la fuerza de la oración. El libro de Santiago 5:16 dice: la oración eficaz de los justos puede mucho. La oración es importante. La oración. Jesús también oró y clamó al Padre. Él oró en el jardín del Getsemaní. Él oró y apeló al Padre. Y el Padre oyó. El Padre escuchó. El Padre escuchó cuando el Señor le pedía que por favor pasara esa copa de él. El Padre escuchó. Aunque su respuesta fue un no. Pero el Padre escucha. El Padre escuchó. Y así es con nosotros. Él escucha, aunque su respuesta sea negativa. Pero Él está con nosotros. La respuesta negativa a Jesús fue con un propósito, para que tú y yo pudiéramos estar ahora reunidos en esta comunión como hijos de Dios, y que nuestro pecado, nuestra culpa, haya sido castigada por Él en la cruz. Su justicia entregada a nosotros, y poder estar en la presencia de Dios. O sea que esa negativa de Dios a la petición de Jesús fue con un propósito, y fue por el beneficio de cada uno de aquellos que ponen su fe en Cristo. Así que cuando nuestra oración tenga una respuesta negativa, nosotros no sabemos por qué, pero el Señor, que lo conoce todo, Él sí sabe por qué. Y siempre será con un propósito que lo glorifique a Él. Que lo glorifique a Él. David está haciendo una gran afirmación de fe. En el tiempo de angustia, el día que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Y Dios está por los suyos. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Cuando David habla de confianza o fe en el Señor, lo que sigue es alabanza. Alabanza. O sea, que una confianza en Él plenamente, lo único que produce en cada creyente es alabanza. Es alabanza. Versículo 10: en Dios alabaré su palabra, y en Jehová su palabra alabaré. David alaba la palabra del Señor. Y es por eso que nosotros aquí, como congregación, alabamos su palabra. Cantamos su palabra, predicamos su palabra. Alabamos la palabra del Señor. Queremos cantar aquello que sale de la palabra de Dios. Queremos amarnos como hermanos, porque precisamente eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Queremos hacer lo que la palabra nos indica. Si la palabra de Dios vive en nosotros, la manifestación de ello es agradecimiento y adoración a Dios. Si la palabra de Dios vive en nosotros, la respuesta es agradecimiento y adoración a Dios. Esa adoración que nosotros damos al Señor por esa gloria intrínseca que Él tiene en sus atributos. Entre más conocemos sus atributos, esa gloria de Dios intrínseca que viene de Él, que es su ser, más nosotros rendiremos adoración en nuestra alabanza y adoración a Él. Así es como funciona. Que la palabra del Señor sea alabada siempre en medio nuestro. Y aquí vemos algo otra vez, que David repite lo que ya ha dicho en el versículo 4, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto es un recordatorio. El Espíritu lleva a David a mantenerse diciendo eso. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros, a nosotros mismos, tenemos que estarnos repitiendo constantemente. Porque cuando vienen las situaciones, pareciera que se nos debilita esa confianza, se nos minimiza ese entendimiento o esa confianza en Él, que Él está con nosotros. Pareciera que en ese momento pensáramos que Él se tomó un descanso. Pareciéramos eso. Y por eso David se lo repite. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto es algo que tenemos que incrustárnoslo en nuestra mente y en el corazón. Es algo que tenemos que hacerlo. Porque cada uno de nosotros sabemos lo que sentimos cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos involucrados en alguna situación que nos afecta. Es algo que tenemos que hacer que nos penetre dentro de nosotros. Es una realidad. Debemos repetirnos, como él dice en el Salmo 56:3, en el día que temo yo en ti confío. Y de la manera que David lo manifiesta aquí, es una ilustración de que debemos estar recordándonos eso. Porque circunstancias que nos produzcan temor seguirán viniendo. No se han acabado. Hasta el día que nosotros partamos, circunstancias van a llegar. Van a llegar. Versículo 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Sobre ti están tus votos. El texto no nos dice qué votos o qué promesas le hizo David al Señor en ese momento en que estaba bajo el dominio de los filisteos. No sabemos. No sabemos. Pero lo que vemos aquí es que David iba a cumplirlos con alabanza y adoración. Sus votos, esas promesas que él había hecho al Señor mientras estaba ahí, él las iba a cumplir con alabanza y adoración. Te tributaré alabanzas. David habla de alabar con acción de gracias. O sea que la oración no debe ser solamente una lista de cosas que nosotros pedimos o deseamos para nosotros, sino que la oración debe ser una oración de alabanza y adoración. Una oración de entrega, de rendición. Eso es lo que significa la palabra adoración. Rendición. Adoración es proclamar su grandeza. ¿Quién es él? Su belleza, su magnificencia, su poder, lo magnífico de quién es él. Y finalmente, el salmo termina diciendo, versículo 13: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aquí podemos concluir que probablemente David, o seguramente David, escribió este salmo después que fue liberado de aquella nación filistea y del rey Gad. Dios utilizó un medio para liberar a David. Y lo que vemos aquí es que David había sido ungido por medio de Samuel. En algún día él sería rey. Él sabía que Dios tenía un propósito en él. Dios tenía un propósito, como pasó con José, el hijo de Jacob. Dios tenía un propósito con David. Él todavía no era el rey. Él sería el rey prontamente. Pero aquí la pregunta que nos queda entonces: ¿cómo escapó David de los filisteos? David se hizo pasar por loco. Primera de Samuel 21:13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, o sea, los filisteos y el rey de Gad. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Él empezó a hacerse loco, saliva le corría por su barba, se empezó a escribir cosas en las páginas. No sabemos qué escribió. Esta persona lo vieron y ¿qué pasó aquí? Salmo 21:14, primero de Samuel 21:14, perdón. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? No sabemos qué pasó ahí, pero lo más probable es que lo tiraron al bosque, al desierto, para que él se muriera. Lo dejaron ir. Pero ¿qué pasó aquí? David fue liberado no por esa maravillosa idea o estrategia que él optó por llevar a cabo en ese momento. Definitivamente no. Esto fue algo que la gracia de Dios hizo para que este rey de Gad liberara a David. Él podía haber dicho cualquier otra cosa, ¿no? Así este loco, este es el que nos mató a nuestro héroe y el que ha matado a 10,000 de los nuestros. Loco y todo, arránquenle la cabeza. pero Dios, que lo sabe todo, que es el soberano, utilizó esa idea que David pudo haber tenido para liberarlo y cumplir el propósito que el Señor tenía en él. David fue salvo de los filisteos. David fue salvo porque Dios en su gracia lo permitió. Dios usó a Aquís, rey de los filisteos, para proteger y liberar a David. Él era el último que tenía la palabra. Y él dijo, que no hay suficiente aquí para que me traigan a otro. Sáquenlo. O sea, que Dios protege a su pueblo, incluso cuando ellos no lo saben. Dios protege a los suyos. Y es el inicio de esta historia. Dios protege a los suyos incluso cuando por temor, por miedo, toman decisiones erróneas que lo llevan a consecuencias peores que las anteriores. Dios protege a los suyos. Dios guarda a los suyos. Dios salvó a David de la muerte porque tenía un propósito en él. ¿Qué dice el versículo siguiente? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. La Biblia de las Américas dice, para andar delante de Dios en la luz de la vida. O sea, andar conforme a la palabra de Él, andar conforme a sus mandamientos, andar conforme a sus preceptos, andar en todos sus caminos, andar en sus mandamientos, andar en sus ordenanzas. Nosotros no tenemos la promesa de que vamos a vivir muchos años, ¿no? No sabemos cuántos pudiéramos estar aquí. No sabemos si vamos a tener una larga vida o no. Pero sí tenemos una promesa, que Dios nos ha sacado de la muerte eterna y nos ha conducido en un camino estrecho que nos lleva a la vida eterna. Eso sí lo tenemos por seguro. Y todo esto es por Jesús, porque Dios lo hizo en nosotros por medio de Jesús, llevando a nuestros pecados para justificarnos delante de Dios, para hacernos sin culpa, sin pecado. ¿Por qué? Porque Él lo llevó en sí, para entregarnos su perfección, para entregarnos su righteousness, para entregarnos su perfecta vida que vivió en lugar nuestro. Y por esa es la única razón. Por eso entonces vivimos y andamos en la luz de la vida. De la vida. Juan 8:12, el Señor Jesucristo dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. David fue liberado para que anduviera en esa luz de vida. En esa luz de vida. Entonces, ¿qué fue lo que produjo en David moverse del temor a la confianza? Ya lo vimos. Él tenía confianza en ese Dios que él conocía, en ese Dios que él dice está por él, el Dios que está por nosotros. Su temor fue movido por la confianza que él tenía del conocimiento de Dios. Y David dice en el Salmo 34, precisamente un salmo que habla de esta misma circunstancia que él estaba pasando en Gat con los filisteos. Y él dice, versículo 4 del Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea que debe existir una búsqueda de él. Versículo 6 del Salmo 34, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El clamor, la oración, la entrega al Señor. Salmo 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Es una gran promesa. No serán condenados cuantos en él confían. Y la pregunta es para aquellos que aún no están en Jesús. ¿Han confiado en Jesús? han venido a Jesús. Hay que mirar a la cruz. Hay que venir a Él. Hay que venir a esa cruz donde Él se hizo por nosotros pecado y condenó, llevó en su cuerpo nuestro pecado, y por tal razón podemos confiar en Él. Hay que venir en Él para poder conocerlo, tener esa confianza y saber que Él está por ti. Y si eres cristiano y sientes ese temor, tienes que regresar nuevamente a esa cruz, precisamente. Esa cruz donde Él ha hecho manifiesto al final, que dijo: todo ha sido consumado, la deuda de pecado nuestra ha sido pagada, estamos libres delante de Dios. Y por tal razón, ese Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es en el que nosotros confiamos, el que está con nosotros, y el día que tememos, confiamos en Él. Esa es nuestra confianza en el Dios que está con nosotros. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, venimos delante del soberano, el todopoderoso, el único y sabio Dios, aquel que no solamente controla las galaxias, el universo, sino aquel que conoce cada uno de nuestros sufrimientos, cada uno de nuestros dolores, cada una de nuestras lágrimas, y que tiene cuidado de nosotros. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por ese maravilloso regalo y esa promesa de la cual hemos sido beneficiarios por Cristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de las circunstancias que estemos atravesando, en medio de las circunstancias que vendrán y que atravesaremos, sabemos que el día que clamamos, en ti confiamos. Porque nada puede hacernos el hombre si tu voluntad así no lo permite. Contamos y adoramos a un Dios que es